Amigos oyentes, bienvenidos otra vez al Último Café. En esta ocasión vamos a seguir con esta serie que tan gentilmente nos han propuesto el doctor Miguel Ángel Julio y el doctor Byron Calvache. Nuevamente bienvenidos a los micrófonos de Uniminuto Radio, mis queridos antropólogo por una parte y biólogo por la otra.
Un saludo muy cordial, de nuevo muy complacido de estar aquí compartiendo con ustedes la palabra.
Muchas gracias, Carlos, por la invitación y a los oyentes también. Muchas gracias por escucharnos.
El tema de hoy es el agua. Resulta que yo me acuerde, pues a nosotros siempre nos enseñaron que Colombia era un país muy rico en agua, que teníamos unas cuencas hidrográficas impresionantes, que solamente el hecho de pensar en el río Magdalena que cruzaba todo el país, eso era más que wow, eso era fantástico. Y ríos como el Cauca, el Orinoco, ¿no?, que compartimos con Venezuela, que mejor dicho, agua era lo que sobraba aquí. También encontrábamos que ciudades como Bogotá, que en el programa anterior habíamos contado un poco de eso, era una ciudad de agua. Esto eran lagos, y yo los conocí, no todos, obviamente, porque tampoco la llamaba para tanto, pero por ejemplo, aquí cerca de la universidad, lo que era el humedal de Santa María del Lago, que está reducido a nada, eso era una belleza porque era rodeado de un bosque maravilloso que yo alcancé a disfrutar. Yo logré pescar en ese humedal, se podía pescar. Y después uno se iba caminando hasta el municipio de Suba y se encontraba con el otro humedal, que ahora es reservorio de agua, realmente se convirtió en eso. Y se iba hasta La Conejera y se encontraba con otro. Y allá encontrábamos, por ejemplo, en La Conejera, cerca de La Conejera, encontrábamos aguas termales, que era todo el tema de la corriente de la salitrosa. Eso eran aguas termales. Hace algunos años, recuerdo, hubo una noticia que empezaron a salir vapores de la tierra allí en Suba. Realmente creo yo, puedo estar muy equivocado, pero creo yo que era como cuando usted le echa agua fría a una parrilla para apagarla, entonces sale el vapor. Yo creo que eso era lo que estaba pasando. Se estaba acabando las aguas termales de esta zona de Suba, y muy triste. Hacia el sur, pues ciertamente es un poco más desértico, pero también había agua. Es decir, Bogotá es una ciudad que tiene básicamente tres climas, ¿no, Byron? Tiene cielo roto, que es aquí sobre el norte más o menos, ¿no?
Sí, es bien interesante el tema del clima de la sabana, porque uh-huh. Digamos, hay un efecto en la parte, digamos, media, en el centro, porque es como una especie, haga cuenta cuando uno pone un sartén en la estufa. Sí. Entonces, en la parte de la mitad se calienta más, ¿sí? Hacia los bordes está más frío. Entonces, las montañas que rodean la sabana, digamos, traen la humedad en primer lugar, se condensa ahí y llueve más hacia los piedemontes. Uh-huh. ¿Sí? El centro de Bogotá es muy lluvioso y todo el mundo lo sabe, ¿sí? Entonces, y en las zonas periféricas también hacia los pueblos. Y el centro viene siendo un poco más cálido. Y hay un fenómeno también que se presenta, que las nubes en la zona céntrica, especialmente en el sector sur, por corrientes de aire y demás, desplaza las nubes y no se forman casi nubes, y por eso se forma un semidesierto. Sí. Y las zonas hacia el norte y hacia las periferias de los cerros son más lluviosas.
Sí, cielo roto.
Sí, exacto. Sí, la zona Torca, por ejemplo. Sí.
Y por eso es más verde. Sí. En fin, también nos habían contado que nosotros pues tenemos unas costas maravillosas, y resulta que las costas también las hemos depredado. Zonas como Cartagena, Santa Marta, son zonas, sobre todo Cartagena, con la gran cantidad de construcciones, hemos dañado las costas. Y uno pensaría que las costas no se dañan, sí se dañan, las costas también pierden mucho. Entonces el tema al que los vamos o los invitamos hoy es hablar sobre el agua. Miguel Ángel, el antropólogo, ambientalista, ¿cómo ha sido esa relación suya con el agua? No estoy hablando de la relación personal, sino de la relación académica con el agua.
¿Cómo ha sido? Bueno, Carlos, mira, quisiera que la audiencia reflexionara en torno a dos ideas. ¿Cuál es el concepto que Europa y particularmente la península ibérica nos trajo del agua? ¿Y cuál es el concepto que los indígenas americanos del Avia Yala Vinsogue de esa América teníamos sobre el agua? Primero, para los indígenas el agua es un ser vivo, es un espíritu vital.
En ese sentido lo comparten mucho con la idea oriental, ¿no? Los orientales reconocen al agua como un ser vivo.
Exactamente, como un espíritu fundamental. No solamente parte decisoria de la vida, sino es un ser vivo, sí, con derechos, un ser vivo que fluye, que dibuja el paisaje, que nos trae la vida, con el cual tenemos que comulgar y tenemos que, como el agua, fluir. Porque el agua no solamente la bebemos, sino que la respiramos, la sentimos, somos agua. Sin embargo, desde la concepción eurocéntrica, que lamentablemente es la que ha imperado en nuestra sociedad, el agua era ese elemento que limpiaba mi sociedad. Entonces, toda mi suciedad se la podía yo entregar al agua para que ella se la llevara. Era un recurso, un bien al cual yo podía utilizar de la mejor o peor manera.
Sí.
Y veamos entonces cómo las crisis de salud pública en ciudades como Londres, como París, se debían a precisamente el mal manejo del agua que se daba. Y uno piensa en esas ciudades europeas como el culmen de la civilización occidental.
La meta por lograr.
Y no, no, yo sí quisiera que miráramos los documentos históricos y pudiéramos acercarnos a esa realidad urbana que vivían ciudades como las que ya he mencionado, sí. Que entre otras cosas, pues, ¿por qué se dio todo el tema de la peste negra, por ejemplo?
Sí, sí, sí.
Por esa falta de articulación con el agua. Yo creo...
¿Se acuerda cuando decían, aguas corriendo?
Por ejemplo.
Le tiraban por la ventana a uno uh-huh. todos los orines y esa cosa.
Exactamente, no solamente los orines, todo venía lo con caía, todo ¿no? el combo, sí, sí. realmente. Y eso llegó acá.
Sí.
Y entonces veamos cómo hacia... El primer río que en Bogotá se canalizó fue el río Vicachá, uh-huh. que hoy ya no existe, ya no lo podemos mirar porque es el que pasa por debajo de la calle 3. Digamos que sus estertores... son el eje ambiental, que no tiene nada de eje, ni tampoco tiene nada de ambiental. Y tuvo que ser canalizado y enterrado porque la gente no soportaba los olores
claro.
y se convirtió en un tema de salud pública. Sí.
En ese caso, Miguel, perdóname, te interrumpo ahí, esto es anecdotario. Nosotros siempre hablamos de Cartagena como el corralito de piedra, ¿no?
Así es.
Pero nunca nos cuentan que por qué se llamaba el corralito de piedra.
Exactamente.
Porque era físicamente un corral, insalubre, ajá. maloliente, con toda la mugre y las inmundicias alrededor de las casas. Por eso se llama el corralito de piedra. Entonces, hablar de la Cartagena, el corralito, por favor, piensen qué es lo que están diciendo realmente, ¿no?
Y a dónde nos evocan ese tipo
sí,
de palabras.
Que eran las típicas ciudades españolas.
Exactamente. Entonces, esa herencia española llegó acá y se llegó para quedarse. Y veamos entonces cómo nuestros ríos fueron canalizados, rectificados, y como lo dice nuestro maestro Gustavo Wilches, en la naturaleza no hay nada recto, ni siquiera el recto.
Sí.
Y entonces miremos los efectos que eso ha tenido en nuestra composición urbana actual. Entonces, quisiera también mencionar un ejemplo muy didáctico, y es cuando yo tengo una mala relación con algo o con alguien, pues digamos que la armonía no fluye. Y eso pasa hasta por la manera como nombramos el territorio. Quisiera mencionar el caso particular de la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de nuestra querida ciudad, donde también Uniminuto ha hecho un trabajo importante
sí, sí, sí.
de educación allí en este sector de la ciudad. Los barrios se llaman con unos nombres hermosos. Vean ustedes, La Estrella, El Lucero, Vista Hermosa,
Vista Hermosa
Paraíso. Sí. Pero miremos ustedes cómo se llaman a las quebradas. Se llaman La Piedra del Muerto. Se llaman El Infierno, El Infiernillo, La Pichosa, y pues yo no sé ustedes, pero a mí no me complacería invitar a mi novia a caminar al lado del infierno, o sea,
sí,
eso no tiene ningún sentido. Y eso ha hecho que la gente tenga una relación negativa con los cuerpos de agua. Las casas allí en este sector, sus puertas principales no dan a la quebrada. Les estamos dando la espalda a la quebrada.
Sí.
Y un caso espectacular donde Byron también participó fue la recuperación de la quebrada La Estrella, que se llamaba el Sanjón.
Imagínate, el Sanjón.
Sí, es el Sanjón donde había muertos,
pues.
Atracos, uh-huh. malos olores. Y la gente empezó a trabajar en un proceso de gobernanza del agua y empezó por cambiarle el nombre. Ya no es el Sanjón, es la quebrada La Estrella. Y lentamente las casas fueron girando y sus puertas empezaron a apuntar a la quebrada. Y eso generó una relación mucho más amorosa, mucho más vital con el agua, que rememoraba esa noción del agua que hablaba yo hace un momento. Así que, Carlos y Byron, es importante que redefinamos cuál es el concepto de agua que tenemos, si un agua como mercancía,
sí,
o un agua como derecho, o un agua como un ser vivo. Y creo yo, no me puedo alejar de esa postura, para nosotros el agua debe ser un ser vivo que tiene derechos y que también es fundamental para garantizar nuestros propios derechos. No podemos seguir viendo el agua como un recurso y como una mera mercancía digna de comercialización.
Sí. En ese sentido, Byron, usted que es el biólogo, el agua, ¿cómo es esa relación de los biólogos con el agua?
Pues Carlos, como bien lo dice, el agua es vida, ¿no? La palabra que es tan común escuchar siempre. El agua, a pesar de que no en su esencia, digamos, si nosotros hacemos un análisis físico-químico, pues el agua no tiene componente propiamente vivo, pero el agua es el origen de toda la vida. Eso pues lo sabemos también. Todas las células, todos los seres vivos, en su mayor, si nosotros cogemos y secamos, digamos, por decirlo de una manera muy sencilla, una planta, un animal, su mayor porcentaje es agua.
Es entonces, más, cógelo y lo pasas por un extractor.
Sí.
Entonces te mete las frutas y en este caso metamos las plantas, claro, y toda la cantidad de agua que le sale.
Es agua, ¿no? Sí. El planeta nuestro es planeta agua, ¿no? Desde el espacio exterior se ve un planeta azul. Es lo que más caracteriza a nuestro planeta.
Y todos los ingenieros que trabajan el tema de la astronomía, lo que buscan son planetas con agua, ¿no?
Exacto, sí. Entonces, bueno, en ese sentido, el agua, digamos, pues es el centro de la vida. Es el centro de la vida y siempre lo ha sido, pero lastimosamente, como lo señalaba Miguel Ángel, en la cultura eurocéntrica, pues eso fue de una manera poco adecuada. Y lastimosamente también, como lo dijo Miguel Ángel, no fue lo que se impuso en el mundo entero. Nuevamente, volviendo al tema de nuestros indígenas americanos, ellos tenían un concepto muy diferente. Para ellos el agua era la vida, el centro de la vida. Ellos eran sus mitos, su origen. Siempre cuando uno va a indagar, todas las civilizaciones indígenas tienen como el origen el agua. Entonces sus deidades, el agua para ellos era sagrada, era un espíritu, ¿sí? Entonces aquí en la sabana de Bogotá, todos esos mitos de Bachué, de Bochica, de todos siempre tienen que ver con el agua. Y ellos crearon sus ciudades en torno al agua, ¿sí? Sí. Entonces después ellos empezaron pues ya a crear también ciudades, que las hubo aquí, ciudades grandes también, de incluso cerca de 1,000,000 y pico de habitantes, seguramente la que contábamos en el programa anterior, uh-huh, de Tenochtitlán, también en Perú.
En Perú
y la mayoría aquí, uh-huh, los zenúes en, uh-huh, Colombia, de manejar mucho toda esa parte hidráulica.
Y eran ingenieros, ¿no?
Sí, hacían.
Y lo
más importante, Carlos, es que después de tanto trasegar aquí en esta civilización occidental, hoy en día se le está dando la razón a, claro, esa civilización. Claro. Los holandeses, que se consideran en la civilización eurocéntrica, sí, que ha dominado el mundo, que son como los que más saben del tema agua, porque además ellos viven en un delta de un,
sí,
río, ¿no? Ellos,
sí,
viven,
sí,
a orillas de un delta de un río. Entonces ellos han tenido que sufrir todas las calamidades que les ha producido pues esas circunstancias, ¿sí? de vivir a la desembocadura de un río. Entonces ellos aprendieron a que ahora, ya en puertas del siglo XXI, se cansaron de pelear con el agua y ahora están precisamente en lo que nuestras civilizaciones ancestrales indígenas ya habían descubierto hace,
claro,
muchos años,
claro,
atrás, que no, con el agua no hay que pelear, sino que hay que convivir. Entonces, de hoy en día, los holandeses están creando unas ciudades que son compatibles con el agua. Entonces, no, ¿para qué empezamos a secar, a hacer presas,
sí,
a retirar el agua, sino lo contrario? Dejar que el agua fluya, y entonces están creando ciudades flotantes, por ejemplo.
Uh-huh.
Entonces, casas que flotan, las vías pues son las lanchas, etcétera, etcétera. Entonces, después de tantos años,
sufrir,
se dieron cuenta que los que tenían la razón eran las civilizaciones, sí, ancestrales indígenas, sí, americanas y también las asiáticas, que, uh-huh, son muy similares.
Idea, Byron, que eso que tú señalas fue el centro del ejercicio de gobernanza del agua en Bogotá. Entender, como ya lo hemos mencionado anteriormente, que nosotros no gobernamos el agua, sino que es ella quien nos gobierna a nosotros. Y no hay que pelear.
Y Miguel, y eso hay que ampliarlo. Nosotros no dominamos la naturaleza.
Para nada.
Para nada.
No,
la madre tierra, cuando se pone brava, es que se pone brava.
Es.
Eso nos la cobra toda.
Y el agua tiene derechos. Tiene el derecho a fluir, tiene el derecho a evaporarse, tiene el derecho a dibujar el paisaje, y eso es fundamental a la hora de pensarnos, no solo como sociedad, sino a la hora de construir territorio en un escenario tan complejo como Bogotá.
Y a nivel ya de derecho, precisamente, de las leyes, digamos, de las ciencias jurídicas, hace poco hubo un río que lo declararon ya como un CERN, aquí en Colombia, y eso
sujeto
ya había sucedido.
De derechos.
Sujeto.
Ya algo que ya habíamos destruido otro, ¿no?
Sí, ya y eso ya en el mundo entero se está volviendo como algo que ya se ha dado cuenta esta visibilización, que eso es así, ¿no? como lo consideraban las civilizaciones anteriores. Entonces, el derecho también empieza a amparar al agua como es la fauna, como tal, como se tiene, tenemos documentos y tenemos leyes que amparan las especies en extinción, todo. Uh-huh. Pues yo creo que el planeta va a terminar también dándole esa connotación al agua que no se la ha dado en esta civilización. Y ya, como decía, ya hay algunos ejemplos de un río considerado un sujeto, como un ser.
El río Atrato.
El Atrato, sí.
Y casi lo acaban, ¿no?
Jurídicamente le dieron esa figura.
Está agonizando.
Sí, es muy triste porque era un caudal de agua impresionante.
Y el Magdalena es peor. El Magdalena es la alcantarilla del país, sí. Desafortunadamente.
Pero miremos cómo incluso hasta esta canción del hombre caimán, uh-huh. Lo que está evidenciando es nuestra naturaleza anfibia.
Sí.
Sí, nosotros somos hombres y mujeres de agua.
En Bogotá la rana, ¿no?
Por supuesto. Uh-huh. Y basta entonces con caminar con otros ojos la ciudad para darnos cuenta de que esta es una ciudad que lapidó sus ríos,
sí.
Los convirtió en alcantarillas a cielo abierto, los conminó a una muerte lenta. Y de la mano de la muerte de ellos estamos muriendo también nosotros.
Sí.
Y no nos damos cuenta de ello.
Sí, sí.
Entonces respiramos el agua, vivimos el agua. Y es necesario entonces entender la historia geológica de nuestro planeta y de nuestra ciudad para darnos cuenta de la vitalidad que aún hoy día el agua tiene.
Sí. Y en ese sentido, Miguel Ángel, yo creo que es importante que los oyentes tengan en claro algo que yo manejo pues mucho el tema de educación ambiental. Uh-huh. Y he dictado conferencias en todas las universidades de Bogotá, en colegios. Y siempre me gusta hacerle una pregunta a la gente cuando hablo de estos temas. Yo les digo, ustedes han escuchado que el agua se está acabando, ¿cierto? Que eso nos lo dicen por los medios, por todo. El agua se está acabando, hay que cuidar el agua. Entonces yo les digo, ¿ustedes creen que el agua se está acabando? Entonces la gente muchas veces dicen, sí, el agua se está acabando. Pero entonces la pregunta que yo les hago es, ¿ustedes creen que el agua en el planeta es menos ahora que la que ha sido todo el tiempo? No, el agua no se está acabando. El agua siempre ha sido la misma
y
volumen
será
en el
la
planeta.
Misma, claro.
¿Qué es lo que está pasando entonces? Que hemos alterado el ciclo del agua. Que eso sí es lo que es cuando hablamos de que el agua se está acabando. Es porque ahora el agua con la que contamos para nuestros usos, para tomar, etcétera, ya no se mantiene, ¿sí?
Sí.
O sea, lo que está alterado es el ciclo. El momento en que llueve, se deposita agua en un territorio y el agua transita por ese territorio hasta llegar nuevamente al mar y nuevamente iniciar
ese ciclo. ¿Hacer el ciclo del agua?
Eso es lo que se ha alterado. Es el ciclo del agua, no que el agua se está acabando.
Y el ciclo del agua está íntimamente ligado al ciclo de nuestra vida. Porque a veces se piensa que el ciclo del agua es un etéreo abstracto.
Un externo, ¿no?
Sí, como algo que yo veo en el colegio o en la universidad. Pero no, el ciclo del agua está ligado al ciclo de nuestras vidas. Y eso nos pone en un camino de redescubrirnos como personas, como sociedad. Y de ir más allá de lo que el eurocentrismo ha asignado para nosotros.
Sí. Es que han sido más de 500 años donde nos contaron otra historia y nos la contaron a la fuerza, ¿no? Con la violencia más atroz, porque cuando uno se pone a estudiar un poco la historia de lo que fue la conquista, y no solamente la conquista, lo que fue la colonia y todo lo que pasó allí, realmente fue un desastre, eso acabaron con todo lo que se les pudo parar por delante, pero eso corresponde a una idea de la competencia, a una idea del capitalismo, una idea que desafortunadamente todos lo tenemos muy arraigados porque ha sido la impronta que nos han enseñado desde siempre. Yo como generación, yo nunca he podido ver más allá del agua desde el tubo, ¿no? Si acaso ir a visitar las represas y eso, vamos de paseíto como para ver dónde está eso, ¿no? Pero no más allá de eso. Y hay que romper con esa relación que tenemos con las cosas y con la vida misma, porque es esa impronta que nos pusieron desde el desarrollo, el famoso desarrollo, que lo único que ha hecho es desastres, más desastres, y llevarnos a la pobreza, que es lo peor, ¿no?
Sí, y ahí, Carlos, precisamente hay una cosa que es un poco, ¿cómo se llama esto? Como como un engaño, digamos.
Sí.
Un engaño, ¿no? Siempre nos han vendido la idea de que el desarrollo, lo que decíamos ahorita, ¿no? Que lo ideal son las ciudades allá, París, Roma, etcétera,
Nueva York,
etcétera.
¿No?
Sí. Uh-huh. Y resulta que allí hay algo perverso. Yo veía el otro día un mapa del mundo actual de cómo ha sido el tema del agua. Y es sorprendente que los países, que éramos la potencia hídrica en el mundo, en nuestro país y los países americanos, los países, algunos asiáticos, principalmente los países de selvas pluviales, sí, donde hay agua todo el tiempo porque pues
está lloviendo todo el año.
Está donde más llueve. Y ahora, si uno ve el mapa actual del recurso agua en el mundo, pues resulta que los más ricos se están volviendo los países del norte. Europa, Estados Unidos son los países que tienen más recursos hídricos y los que menos tienen, no tanto en cantidad, sino en calidad, somos nosotros. Porque nos han vendido esa idea y nos han conducido a esa situación.
Sí.
Y ahora nosotros, de que éramos el país de los más ricos, estamos entre los 10 primeros del mundo en riqueza hídrica, cada vez vamos más abajo, ¿no? Llevamos como en el puesto 70 y pico, sí, y cada vez descendemos más. Entonces es increíble cómo han transformado ese pensamiento y nosotros mismos nos hemos dejado envolver en esa idea, ¿no? Uh-huh. Y lastimosamente nuestros gobernantes han permitido que vengan multinacionales aquí a llevarse nuestros recursos y a dejarnos los residuos, porque cuando viene, por ejemplo, las minerías, ¿qué pasa? Se llevan nuestras riquezas, comparten algo aquí con la gente que les ayuda seguramente, uh-huh, y ¿qué nos dejan? El río deteriorado, el río contaminado. Entonces puede haber agua, pero esa agua ya no se puede
ahí hay un usar. Detalle con el tema de la minería que esperemos lo podamos tratar más adelante, y es que cuando tú tumbas una montaña o haces un hueco, como en el caso de Cerrejón, alteras también el clima. Entonces, por ejemplo, en el caso de las montañas, cuando tú tumbas una montaña, resulta que las nubes ya no se colocan allá y ya no hay agua. Entonces ya siguen derecho. Entonces, fíjese que algo tan que a veces no pudiéramos relacionarlo, como es el tema de la minería a cielo abierto, las consecuencias realmente son muy serias, porque va derechito al tema, no solamente climático, sino al tema del agua, porque rompemos el ciclo del agua. Volviendo al tema de la riqueza hídrica en Colombia, pues nosotros tenemos aparentemente una gran zona que es la zona de la Amazonía y las selvas del Chocó, pero las noticias que nos llegan son muy tristes. Realmente a veces el Amazonas ahora tiene serios problemas, por ejemplo, de grandes inundaciones que afectan muchísimas gentes, poblaciones, no solamente humanas sino animales. El Chocó, que hasta hace algunos años nos habían contado que era la reserva forestal más hermosa, una selva pluvial impresionante, resulta que no, que eso todo se ha venido destruyendo gracias al tema del comercio internacional de maderas y de otras riquezas, y en el caso, por ejemplo, de Brasil, que están extendiendo ciudades o construyendo ciudades en lo que antes era selva, pues nos está llevando a que ese ciclo del agua sea cada vez más difícil, menos agua y menos posibilidades de bañarnos por la mañana con tranquilidad, ¿no es cierto? O de beber un delicioso vaso con agua. En fin, todo eso va minando en la calidad de vida. Y otra parte que a veces se nos olvida con el tema del agua, porque siempre lo vemos en el uso que le damos nosotros, es el tema de la agricultura. La agricultura vive del agua, necesariamente. En la medida en que nosotros tengamos menos agua, ¿qué va a pasar? La agricultura se va a volver más costosa y los alimentos serán cada vez más costosos y más escasos. Porque si ustedes se dan cuenta, el menú de alimentos cada vez es más pequeño, es más reducido. Hagan la cuenta y verá. Usted en la semana tiene lentejas, frijol, algunos comen garbanzos, papitas, arrocito, y paré de contar, hay plátano, ¿no? Pero, y cárnicos, y paré de contar, ¿qué pasó con todo lo demás? Precisamente porque esa agricultura que sobrevive por el tema del agua, pues ha acabado con otra cantidad de cultivos más tradicionales, pero que también necesitan otro tipo de agua para poder sobrevivir o hacerlos más rentables.
El tema es bien complejo, porque el agua es un elemento estructurante de los flujos económicos. Uh-huh. Se requiere agua, como tú muy bien lo señalas, para la agricultura, se requiere agua para la industria, se requiere agua para la producción de bienes y servicios, y no podemos separarnos de esa dependencia que tenemos. Sin embargo, en el contexto colombiano hay que añadirle una ficha a este rompecabezas y fue la guerra que vivimos. El conflicto armado que trajo una serie de arandelas, pues que ya la historia empieza a develar, afectaron de manera casi que irreversible muchos ecosistemas en el país. Sí. Y eso ha traído unas consecuencias que se ven no solamente en la pérdida del menú, sino, como tú muy bien lo señalas, sino también en la ampliación, por ejemplo, de lo que es la huella ecológica que implica realizar un ajiaco. Sí. No me hagan esas caras, que esto suena un poco extraño, pero para hacer un ajiaco yo necesito el pollo. ¿De dónde traigo el pollo?
Sí.
Necesito la papita, ¿de dónde la traigo? Y entonces
las tres papas, ¿no?
Exactamente. Y miremos entonces que ya estamos hablando de Boyacá, estamos hablando del Tolima, el aguacate, ¿de dónde viene? Uh-huh. Y si pudiéramos poner en un mapa, que pues Carlos, voy a traerte el mapa para que lo puedas difundir
en la página de la emisora.
Porque me di a la tarea de hacerlo. Uh-huh. Entonces, para realizar un ajiaco, nosotros tenemos una huella que se cartografían cerca de 4 departamentos de la región central del país. Y para que ese ajiaco pueda estar en nuestra mesa, requiere agua.
Sí.
No solamente para su preparación, sino para poder hacer que todos estos ingredientes lleguen acá.
A la casa.
Y el señor que conduce el vehículo, y la persona que cosecha, el procesamiento del pollo, y cuántos son los litros de agua que se requieren. Uh-huh. O por ejemplo, cuántos son los litros de agua que se requieren para hacer una gaseosa.
Sí.
Si yo compro un litro de gaseosa, estoy aproximadamente gastando 50 litros de agua.
Es más, la sola botella de agua que compras.
La botella de agua que se compra. Insisto en la idea de entender el agua como un elemento estructurante de los flujos económicos, que necesariamente debe exigir una resignificación de lo que nosotros entendemos como el agua, de dónde viene y cuál es el impacto que tenemos. Quiero hacerte a ustedes una pregunta. ¿Cada cuánto se bañan ustedes?
Todos los días.
Todos los días, ¿no?
Y a veces hasta dos veces.
Y hago otra pregunta. ¿En dónde se dice que uno se tiene que bañar todos los días?
Es una costumbre muy occidental para no oler a humano.
Pero vean ustedes que en las crónicas y en las historias de Bogotá, nos pusimos en esa tarea juiciosa y analizamos cuántas veces se bañaba la gente en Bogotá en los periodos históricos. En los años 50 en Bogotá, la gente se bañaba un promedio de 3 veces al año.
¡Híjole!
En la medida que vamos avanzando, Bogotá deja de ser la nevera, por lo que hablábamos en el programa anterior, y empieza a aumentarse la temperatura, empieza a generarse mayor densidad poblacional, empiezan a generarse una serie de comportamientos cotidianos que obligan a que haya un baño diario. Pero la gente, en la medida que tiene una falsa noción de abundancia, no le importa desperdiciar.
Claro.
Y como el agua se valora económicamente, entonces yo no pasa nada que lave mi carro con manguera, pues porque pago el agua.
Sí.
Y ese no es el punto. Sí, es una invitación a los oyentes a que empecemos a mirar el agua desde otra perspectiva y a darnos cuenta de que más allá del valor espiritual y romántico que algunos le demos a esta relación con el agua, necesitamos generar políticas de gestión del agua en el país y en la ciudad. Políticas que afecten los procesos de ordenamiento territorial, políticas que afecten, por ejemplo, todo el tema de acuíferos subterráneos,
seguridad alimentaria.
Sí, sí, sí. El proyecto de sistemas urbanos de drenaje sostenible se hundió. Uh-huh. Y yo no entiendo cómo es posible que una ciudad como Bogotá no tenga en cuenta la necesidad de generar procesos de recarga para los acuíferos.
Ese es un tema justamente, Miguel Ángel, que creo que es perfecto la introducción que hace Miguel Ángel para contarle a la audiencia qué es un sistema de drenaje urbano sostenible, ¿no? Resulta que las ciudades tradicionalmente, por los mismos principios de la misma ingeniería hidráulica, ¿sí? La ingeniería hidráulica como ciencia que pues lleva ya algunos cientos de años quizá, que empezaron a manejar todo como las aguas en la ciudad, ¿sí? Entonces las primeras ciudades, lo que contaba Carlos, la gente tiraba los orines, sí, todos sus excrementos y eso. Así empezaron las ciudades, tiraban eso, no había alcantarillado, uh-huh, y por las calles rodaba todo, ¿sí? Entonces había como una especie de canales en el centro de las calles y por ahí se conducían las cosas cuando llovía. y los ríos eran los que recibían, digamos, esas aguas residuales. Entonces, eso fue evolucionando con el tiempo, pues obviamente sucedieron todas las cosas que ya habíamos contado, de las enfermedades, empezó a haber epidemias que mataron mucha gente aquí en Bogotá, hubo también epidemias parecidas a la peste negra por la contaminación de las aguas, y luego, posteriormente, ya se empezó pues a ver la necesidad de cambiar esa concepción y hacer alcantarillados, ¿sí? Alcantarillados uh-huh. ya como los tenemos hoy en día,
sí.
ya conducir, ya hacer baños y que el baño pues uno suelta el agua sale por una tubería y finalmente de todas formas va a parar a los ríos, ¿sí? Y ya, ya más adelante en los años, con los años pues se vio la necesidad de crear plantas de tratamiento y etcétera, etcétera.